Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para recuperar y proteger el conocimiento, la experiencia y el legado de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar las disposiciones académicas, administrativas y legales de la universidad en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de Radio UNAL. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Nos acompaña el profesor Alejo Vargas Velázquez, trabajador social de la Universidad Industrial de Santander, especialista de la Universidad Católica de Lovaina, magíster en Política Social de la Universidad Externado de Colombia y doctor en Ciencia Política de la Universidad Católica de Lovaina. Es profesor titular adscrito a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, donde fue, entre otras, vicedecano académico y de Bienestar. Vinculado desde 1987 a la Universidad Nacional, fue su vicerrector general del año 97 al 2000. Actualmente dirige el Centro de Pensamiento de los Diálogos de Paz y lo hace desde el año 2012, entre otros muchos cargos. Bienvenido, profesor Alejo, qué gusto tenerlo en Memoria Viva. Profesor, ¿quién o qué lo motivó para irse a estudiar a Lovaina?
Muchas gracias, Ernesto, y a Memoria Viva por esta entrevista. Bueno, yo fui a Lovaina por una coincidencia, y es que yo tuve desde muchos años atrás una muy buena relación con CINEP por distintas razones, y en esa época CINEP tenía un convenio con la Universidad de Lovaina. A través de este convenio, la Universidad de Lovaina daba becas a las personas para ir a estudiar. Y hablando con varios amigos de CINEP, y ellos me propusieron que por qué no presentaba mi candidatura para ir a Lovaina. Y efectivamente hice la propuesta, y con el aval de CINEP, afortunadamente se me aprobó esa beca. Claramente, si no hubiera sido así, hubiera sido muy difícil en ese entonces, porque yo no estaba vinculado a la universidad, ni mucho menos. Yo estaba relativamente recién de haber empezado mi actividad profesional, y no era que tuviera recursos para hacer eso. Eso para mí fue muy importante. Yo digo que mi ida a la Universidad Católica de Lovaina marcó un cambio fundamental en mi vida académica y, bueno, personal también, no hay duda.
Por supuesto, pero de eso da fe que usted le ha sacado todo lo que esa oportunidad de la vida le brindó. De hecho, usted es investigador emérito con vigencia vitalicia en MinCiencias. No muchas personas logran ese nivel. ¿Y quién lo motivó en su vida personal o profesional? ¿Hubo alguna persona que marcara ese camino de su investigación, profesor Alejo?
Sí, yo creo que hay alguien que para mí fue muy importante, y fue un profesor que tuve en el pregrado en la UIS, justamente un sociólogo egresado de aquí en nuestra universidad, Libardo León, que realmente él fue, no solo a mí, sino a otros, pero a mí en particular, una persona que nos orientó, que además se volvió nuestro amigo, nos estimuló desde ese entonces a que había que tener una biblioteca, a la lectura. Vinimos con él un par de veces a Bogotá, fue la primera vez que yo vine a la universidad como estudiante. Entonces, él fue una persona, y sigo teniendo con él una muy buena relación, y por supuesto un gran respeto. Para mí él fue una persona muy importante en ese sentido.
Qué bueno. Usted ha promovido la creación de espacios para la reflexión y discusión permanente entre la academia, el Estado y la sociedad civil. ¿Y cómo nace esa idea y con qué perspectiva y qué evolución ha visto usted en estos últimos años?
Yo creo que eso tiene un poco que ver con lo que fue mi historia. Yo, antes de vincularme a la academia como investigador o docente, yo estuve trabajando en el mundo real, digámoslo así. Es decir, yo me gradué y muchos
colegas
siguen inmediatamente en la universidad o haciendo posgrado. No, tuve que salir a trabajar. Trabajé 6-7 años en un programa que en ese entonces se llamaba el programa TRI, Desarrollo Rural Integrado, que realmente esa fue mi universidad, porque obviamente uno recién salido de la universidad no tiene sino una serie de conceptos. Ahí fue un aprendizaje extraordinario, pero eso también me llevó, porque luego entonces fue que volví a estudiar, primero al externado, en situaciones bien difíciles, porque era estudiar en la noche, yo tenía trabajo en terreno, entonces en la noche a hacer el posgrado. Allí incluso conocí una serie de profes de la universidad, porque allá fueron profesores míos en la maestría Antanas Mocus, Víctor Manuel Moncayo, Ricardo Sánchez, todos ellos fueron profesores míos allá en ese posgrado, en el externado, y eso me llevó entonces a ver la importancia de cómo relacionar la actividad práctica profesional con la reflexión académica. Es decir, para mí fue extraordinariamente importante que después de estar 6-7 años trabajando en terreno con campesinos en distintos lugares del país, luego volver a la academia, hacer una reflexión, a tratar de escribir, etcétera, a verme con colegas que le obligaban a uno a sistematizar la experiencia. Entonces, eso me llevó a decir, la universidad no puede quedarse encerrada en sí misma. Tiene que establecer unos puentes muy cercanos con el mundo real, con la actividad productiva, con la actividad social. Y siempre lo he tenido entonces muy marcado en mi actividad.
Evidentemente, eso marca una relación entre la experiencia universitaria y la universidad de la vida que usted nos está contando después de su formación profesional. ¿Cómo cree usted que sus egresados, que sus estudiantes toman esa experiencia y qué le gustaría usted dejar frente a ellos a partir de las experiencias propias?
He tenido la fortuna también de tener muchos egresados que siguen siendo cercanos, que siguen reportándose, digámosle así, a contarme dónde están, eventualmente a pedirme una opinión, a veces a pedirme un consejo, a veces a darme aportes de dónde están. Y yo siempre a mis estudiantes les trataba de estimular eso. Yo incluso les decía a muchos, yo les sugiero que termine y se vaya a trabajar y después vuelva otra vez a estudiar, porque yo creo que uno vuelve al estudio con mejores elementos. Y eso probablemente con muchos, pues el listado a estas alturas de la vida que uno tiene de egresados es grandísimo, muy, muy gigantesco. Para hablar de dos personajes del mundo político de hoy día, por un lado, yo fui profesor de Gustavo Petro en la ESAP, profesor de políticas públicas. Por otro lado, también fui compañero como docente de Sergio Fajardo y también muy cercano con los dos. Entonces, para hablar de personajes
solamente,
que están en la controversia, digámoslo así. Pero sí, eso para decir, yo creo que uno puede realmente tener relaciones con gente muy diversa y tengo estudiantes muy diversos sin que eso signifique que estén de acuerdo con uno, piensen igual, ni mucho menos, porque entre otras cosas, yo siempre quise entender la docencia como ayudar a que cada cual se forme su propio pensamiento. Yo nunca fui muy amigo y no he sido muy amigo eso de crear escuelas o seguidores. Eso me parecía que no era lo adecuado. Que cada cual construya su propio marco de pensar la realidad, de entenderla, y lo haga desde su autonomía. Simplemente seguimos teniendo buenas relaciones en las diferencias.
Supongo que el verse con personas vinculadas con nuestra Universidad Nacional y con sus egresados en estos momentos, para usted, lejos estaba el llegar a ser vicerrector de nuestra universidad. ¿Qué recuerda especialmente de esa posición que usted logró sin ser incluso egresado de nuestra casa?
Yo creo que eso fue probablemente producto de la buena relación que construimos con el profesor Víctor Manuel Moncayo, que, como digo, lo conocí como fue mi profesor en el externado. Después que entré a la universidad, que yo llegué a la universidad primero a economía, por otros caminos, porque yo venía más de Lovaina, y aterricé allá con el profe Darío Fajardo al CIP. Después ya concursé y entré a Derecho. Y allí con el profe Moncayo fuimos construyendo una buena relación, y yo fui su vicedecano cuando él era decano de la facultad. Y todo eso nos llevó a tener una gran cercanía en muchos campos, desde la diferencia también, por supuesto. Y después, cuando él aspira a la rectoría y es elegido rector, me pide que lo acompañe, y obviamente era para mí un honor que no podía decirle que no, y era un reto también que había que asumir.
De seguro ese fue un escenario que a usted también lo lanzó al mundo de la sociedad, y de hecho pues usted es contactado por muchos medios de comunicación para opinar sobre temas como la defensa, la guerrilla, la paz. ¿Cuál cree usted que ha sido el papel de la academia hacia el Estado en busca de la reconciliación nacional que tanto anhelamos?
Bueno, sobre eso es interesante contarle esta anécdota. Cuando iba a empezar el periodo del profe Moncayo, nosotros estábamos, por otra dinámica, creando una cosa que llamamos Red Unipaz, que era la Red de Universitarios por la Paz. Estábamos con el profe Humberto Vélez de la Universidad del Valle, con el profe Ernesto Rueda de la UIS, con el profe Jaime Zuluaga, y bueno, varios de la Universidad del Cauca, etc. Y tuvimos una primera reunión para darle vida en la Universidad del Valle. Y allí invitamos a unas personas del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y en la reunión estábamos conversando, y de pronto uno de estos, un suizo, pidió la palabra, intervino y dijo algo que a mí me marcó también mucho. Él dijo: si ustedes de verdad quieren ayudar a construir la paz, tienen que empezar por estudiar la guerra, porque si no han estudiado la guerra, no saben de qué están hablando. Realmente esas palabras las tomé con toda la seriedad y dije: este señor tiene la razón. Y eso me llevó a estudiar los temas de seguridad y defensa, porque a raíz de eso yo me puse a estudiar, y de hecho me sugirió unos historiadores ingleses de la guerra, y yo dije: voy a buscarlo.
Por ahí es el camino.
Este señor, y me parece que tiene toda la razón. Dije: porque uno puede creer que es que la paz es estar todos agarraditos de la mano, brincando como jugaba uno, y no, eso es otro tema. Y eso a mí me influyó mucho, y hizo que entonces empezara a mirar ese tema de trabajar por la paz desde una lógica académica, que implicaba empezar a estudiar el conflicto, la guerra y sus dinámicas. Y eso me llevó también progresivamente a estudiar a las fuerzas militares, la policía, los temas de seguridad y defensa. En todo eso nos fuimos encontrando con mucha gente, con Molano, por ejemplo, con Alfredo, que fue un gran amigo siempre, y estuvimos colaborando en la Oficina de Paz de Presidencia, en toda esa actividad. Y claro, en esa actividad, a mí, por ejemplo, yo empecé a escribir, yo escribo una columna en el Colombiano de Medellín, y fue idea de Alfredo Molano. Alfredo me decía un día, oye, Alejo, ustedes los académicos escriben unas vainas que no las entiende nadie.
Nadie. Escriba para la gente.
Eso, y me dijo: ¿por qué no hace un ejercicio? Escribo una columna de prensa con unas ideas muy sencillas. A mí me quedó sonando eso. Y en esa época conocí a la señora Ana Mercedes Gómez, que era directora del Colombiano, que era también muy amiga de Pacho de Ruth de Cinet, que era el director Pacho. Y ella me dijo, y yo le conté la historia, y ella me dijo: pues yo le publico la columna del Colombiano. Yo dije: yo voy a hacer eso. Y incluso dije: así no me la publiquen, por ejercicio personal.
Por ejercicio académico.
Voy a empezar a hacerlo, porque tiene toda la razón Alfredo, que escribimos, y a veces en la academia creemos que hablar enredado es saber mucho. Y entonces empecé a escribir, pero en todo eso entonces me fue llevando a la relación con los medios, a la relación con el gobierno, porque con Alfredo fuimos asesores externos de la oficina del Alto Comisionado para la Paz en el gobierno de Samper, cuando estaba Carlos Holmes como Alto Comisionado para la Paz.
Mire usted entonces que el ser académico no es solamente hacia adentro, sino hacia afuera. Yo creo que esa relación que usted ha mencionado de la universidad con la sociedad es que se le puede hablar a la sociedad. Y en ese sentido, pues una columna es un escenario bien interesante. Usted siempre ha sido un estudioso de las políticas públicas. Si yo le dijera, denos dos o tres recomendaciones en este momento tan complejo de la situación, no solamente nacional, sino mundial, ¿qué podría aproximarnos, profesor Alejo?
Bueno, es muy interesante eso, porque yo me vinculé al tema de políticas públicas. De hecho, creo que tuve pues la coincidencia, no sé si es suerte o qué, de ser probablemente de los primeros que en Colombia me ocupé del tema de política pública. Cuando yo llegué de Lovaina, me encontré con otro amigo, Iván Jaramillo, y nos encontramos en LESAP, y me dijeron que por qué no daba un curso de política pública, y hablando con Iván, él venía también de México, y empezaba a hablarse de ese tema afuera, y yo me le empecé a medir a ese tema, y ese estudio de política pública me llevó también de nuevo a reafirmar eso que ya venía en mí, en mi formación, de la necesidad de vincular la academia con la realidad y cómo hacer que eso fuera de utilidad práctica. De esa manera, entonces, el estudio de la política pública para mí fue también un punto de contacto muy importante y empecé a trabajar distintos temas. Yo sigo pensando que hoy día no solo el tema de la política pública de paz, sino temas como la política pública de seguridad, que está tan en el centro, que estuvo ahora en todas estas protestas en el centro, porque en últimas todo el tema que tiene que ver con el SMAT, con la policía, con el derecho a la protesta, es eso. Es si tenemos o no una buena política pública de seguridad que garantice los derechos de los ciudadanos y si tenemos una buena política pública de desarrollo económico en función de los intereses de las mayorías, o simplemente estamos pensando en políticas públicas que beneficien a determinados sectores de la sociedad. Entonces, ese estudio también de las políticas públicas me llevó a reafirmar la importancia de vinculación con el Estado, de vinculación con actores sociales importantes y de lograr que lo que reflexionábamos en la universidad fuera algo que se volcara hacia sectores sociales, ya fueran sectores sindicales, sectores empresariales, sectores de ONGs, etcétera. Y siempre me alegró que así como el director nacional de planeación me invitara alguna vez, por ejemplo, a decirme, profesor, yo tengo un problema porque la universidad me produce unos muy buenos profesionales, unos muy buenos economistas, muy buenos sociólogos, digo, pero encasillados solamente en ese tema. Yo necesito es una concepción de el funcionario público que sea capaz de poner a dialogar la técnica con la sociedad y esa capacidad de establecer diálogos, porque el funcionario público es el capaz de interlocutar, el que es capaz de hablar, pero igualmente también con los sindicatos o igualmente con sectores campesinos o con otros colegas académicos. Y eso me parece que hace que la academia no se quede solamente, yo respeto mucho a mis colegas que están solo reflexionando o en sus laboratorios haciendo su experimento, yo creo que eso es absolutamente importante, pero en la medida de lo posible, eso hay que sacarlo. De hecho, conozco unos físicos aquí de nuestra universidad que también me enseñaron mucho, el profesor Diego Torres, cuando me enseñó que ellos desde la física nuclear también estaban ayudando, por ejemplo, a los procesos de desminado que tiene que ver con el conflicto armado Entonces me decía, vea que eso no es un tema solamente de las ciencias sociales, del área de la física, del área de la ingeniería, también hay mucho que decir, como de cualquier campo del conocimiento. Entonces, desde los distintos campos podemos hacer interlocución con la sociedad y con las distintas instancias, incluidos los gobiernos, y de esa manera podemos establecer un diálogo de doble vía que nos enriquezca mutuamente.
Quisiéramos hablar de muchas cosas, pero no voy a desaprovechar una oportunidad porque el profesor Alejo Vargas es memoria viva. Hoy día los jóvenes tienen puesto el reflector de la sociedad como agentes de cambio. ¿Qué le diría usted a los jóvenes de hoy que están luchando por querer un mejor país, profesor Alejo?
Yo les diría con mucho respeto que es muy importante que miren la historia. Segundo, es muy necesario que se formen muy bien. Y tercero, es muy importante estar en contacto con la realidad, con los problemas de la sociedad y desde allí tratar de vincular lo histórico con su formación y ver cómo se contribuye a ir cambiando esa realidad, sabiendo que los cambios casi siempre son más incrementales y progresivos que completamente inmediatos y revolucionarios, si se quiere.
Pues profesor Alejo, ha sido muy agradable charlar con usted hoy para Memoria Viva. Estamos seguros de que en otro momento vamos a tener la oportunidad de compartir con toda su experticia. Ahora damos paso a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
Profesor Edgar y a su invitado por deleitarnos con estas historias que hacen parte de la memoria viva de nuestra institución. Les recordamos que estamos en sintonía con Radio UNAL, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Nuestra invitada en esta emisión es Cielo Inés Álvarez, asesora de la Vicerrectoría General, quien está a cargo de la política de la protección de datos de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida, Cielo.
Muchas gracias, Elizabeth. Muy buenas tardes.
Cielo, cuéntenos, ¿desde cuándo empieza esta directriz de la protección de datos?
Desde la Constitución Política de Colombia, con el artículo 15, que nos dice que todas las personas tenemos derecho a nuestra intimidad, tanto familiar como personal, a nuestro buen nombre, al derecho a conocer, a actualizar, a rectificar información que se recoja sobre nosotros. En el 2008 sale la Ley 1266, por la cual se dictan las disposiciones generales de la habeas data, y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia y comercial, es decir, al derecho constitucional que tenemos todas las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se recoja, almacene, use y circule, que es a lo que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política. Luego entra en vigencia la Ley 1581 del 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Esta ley absorbe prácticamente a la Ley 1266 del 2008 o la Ley del Habeas Data. En la Ley 1581 es reglamentada, o esta ley es reglamentada por los decretos 1377 del 2013 y el 886 del 2014. Los cuales actualmente están compilados en el Decreto Único 1074 del 2015 del sector comercio, industria y turismo.
Pero, ¿por qué es importante llevar a cabo esta protección de datos de nuestros usuarios, por ejemplo, en la Universidad Nacional?
Sí, esto es algo muy importante, que cuidemos y realicemos el debido proceso de toda la información que se capte o se recolecte y que se trate en la Universidad Nacional de forma adecuada, que se garantice el buen tratamiento al cual serán sometidos esos datos personales de acuerdo a las finalidades estipuladas en nuestro régimen de protección de datos personales contenidos en la resolución de Rectoría 207 del 2021, so pena de multas que se nos pueden generar por un uso indebido de la información personal.
¿Cuántas clases de datos tenemos?
Bueno, primero saber qué es un dato personal. Entonces, el dato personal es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables, o en otras palabras, que sean identificadas o identificables. Ahora bien, ¿qué clase de datos tenemos? Entonces, está el dato público, que son todos aquellos que no sean semiprivados o privados de conformidad con la ley, como por ejemplo, los datos contenidos en documentos públicos, las sentencias judiciales que no estén sometidas a reserva y los relativos al estado civil de las personas. También tenemos el dato semiprivado, que es el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada ni pública, y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular, sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general. Ejemplo, el dato financiero y crediticio de la actividad comercial. Está el dato privado, que es el dato que por su naturaleza íntima o reservada solo es relevante para el titular. Y tenemos los datos sensibles, que son aquellos datos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, como por ejemplo los que revelen el origen racial, el étnico, la orientación política, las convicciones religiosas, filosóficas, la pertenencia a sindicatos, a organizaciones sociales, de derechos humanos o que promuevan intereses de cualquier partido político. Los datos también relativos a la salud, a la vida sexual, los datos biométricos, la información genética, el domicilio, las cartas, las conversaciones telefónicas, entre otros datos.
En ese sentido, ¿qué clase de datos debemos cuidar en la Universidad Nacional?
Diariamente en la Universidad Nacional se están captando todo tipo de datos con información personal, que puede ser pública, privada, semi-privada y sensible. Entonces se podría decir que todos son importantes, por lo cual debemos tener con ellos el debido tratamiento y principalmente garantizar que no se vulnere la información que recojamos o se realice un uso indebido de ellos.
¿A qué sanciones nos podríamos enfrentar cuando infringimos esa norma?
Y aquí es muy importante tener en cuenta que todos somos responsables, que no solamente es la Universidad Nacional de Colombia, somos todos sus colaboradores en todos los niveles e instancias, como son las sedes, las facultades o las dependencias. Las multas son de carácter personal e institucional, hasta por el equivalente de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Bueno, y finalmente para los miembros de la comunidad universitaria que queremos conocer sobre este tema, por las funciones que desempeñamos, ¿dónde podemos encontrar esta información?
Bueno, este año nuestra política fue actualizada y ya la pueden encontrar en la página de la Universidad Nacional cuando ustedes ingresen. Allí hay una lista importante donde dice el tratamiento de datos personales, allí pueden acceder.
Bueno, pues Cielo, esperamos que nos acompañe en otra emisión porque pues este es un tema muy amplio. Muchas gracias. Recordamos que pueden consultar los capítulos de Memoria Viva en Radio UNAP.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en una próxima sesión. Con el equipo de Radio UNAL los acompañamos en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez y Carlos Andrei Patiño Guzmán y quien les habla Edgar Cortés Reyes. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.